Rocío Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Te traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer. Y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió.
Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 7 de la mañana y un minuto en nuestros relojes a mitad de camino miércoles. A mitad de camino, 7 de la mañana, a mitad de camino miércoles, sí señor. Así que bueno, vamos a dar una vueltecita ya por la provincia de Santa Espíritus, la tierra del Yayabo. Sí señor, vaya por Cabayguán, buenos días. Los oyentes de la zona de Fomento, Jatibonico, la tierra de Omar. El tuitero allá en la distancia, que hace tiempo que no aparece por acá. La Sierpe, buenos días. La Papa Ciudad Espirituana, Tahuaco, la legendaria ciudad de Trinidad, Villahuajay, allá en la provincia de Santo Espíritu. Buenos días, gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Y vamos con más informaciones y pasamos con Moisés López y los titulares.
Plantea el político español Ángel Carromero ante la ONU la necesidad de que se investigue la muerte de los opositores cubanos Osvaldo Payá y Harold Cepero. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, releva de su cargo al ministro que manejaba la economía del país desde el 1999. Conservadores colombianos declinan el llamado del presidente Juan Manuel Santos de unirse a su proyecto de paz con las guerrillas. Y Estados Unidos llevará a juicio a uno de los líderes del ataque a su consulado en Bengasi, Libia, en el 2012.
Pasamos con las informaciones en detalle. El joven político español Ángel Carromero reiteró este martes en Ginebra la necesidad de que la verdad salga a la luz en el caso de la muerte de los opositores cubanos Osvaldo Payá y Harold Cepero. Detalles con nuestro corresponsal Enrique Dausa.
El secretario general de Nuevas Generaciones del Partido Popular de Madrid, Ángel Carromero, que conducía el automóvil en cuyo accidente falleció el disidente cubano Osvaldo Payá, ha participado este martes en Ginebra en un foro sobre derechos humanos en el que habló sobre ese siniestro mortal y explicó su versión y la verdad de lo ocurrido, así como su encuentro con estudiantes venezolanos.
Hoy hemos participado junto con estudiantes venezolanos y la tía de Leopoldo, que está encarcelada en Venezuela, en un panel organizado en Naciones Unidas para reclamar la necesidad de derechos humanos tanto en Cuba y en Venezuela, y en mi caso particular la investigación internacional de la muerte de Osvaldo Payá y de Harold Cepero. Yo creo que ha sido muy fructífero y que hay que continuar haciendo actos de este tipo para que la presión internacional sobre Cuba y Venezuela haga que empiecen a respetar los derechos de sus ciudadanos.
Ángel Carromero podrá asistir este miércoles a la reunión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La situación de los derechos humanos en Cuba y lo que realmente le pasó a Osvaldo Payá es el título del debate en el que participará Carromero, que mostró su satisfacción porque haya organizaciones internacionales interesadas en este caso. Desde Madrid, Enrique Dausa, Martí Noticias.
Exactamente las 7:04 minutos.
El congresista republicano Mario Díaz-Balart denunció el arresto del líder opositor en Cuba, Jorge Luis García Pérez Antúnez, y su esposa Iris Pérez Aguilera. Díaz-Balart afirmó en un comunicado que una vez más el régimen brutal de Castro arrestó a Antúnez y su esposa Iris, violando todos los derechos humanos.
El congresista añadió que la represión en Cuba ha aumentado, no obstante los intentos de la administración del presidente Barack Obama de atenuar al régimen con menos sanciones y más visas a connotados castristas.
Con el arresto de estos y otros valientes activistas y la injustificable prisión del estadounidense Alan Gross, debemos endurecer las sanciones contra la dictadura de Castro y la eliminación de los llamados viajes de pueblo a pueblo, afirma el congresista.
Díaz Valar añadió que se deben incrementar las sanciones con un máximo de penalidades y prohibiendo las visas, que solo ayudan al régimen a que continúe abusando de los derechos humanos.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció el martes el relevo del histórico ministro de Planificación del gobierno chavista, Jorge Giordani, uno de los mayores defensores del control de cambios que rige desde hace 11 años en el país.
Ya comenzó sus trámites para establecerse en los Estados Unidos. Una destacada deportista cubana que acaba de abandonar las filas de su selección, Dania Iris Armentero Cervantes, de 23 años de edad, subcapitana del equipo nacional de hockey sobre césped. Dania Iris, quien desertó junto a otro miembro de su equipo durante una competencia que se celebraba en la capital de México a principios de junio, concedió a Martín Noticias una entrevista sobre los motivos de su deserción.
Fuimos a una competencia de cuatro naciones, Cuba, dos equipos de México y Canadá. El día de descanso compré un boleto y me fui a Monterrey, de Monterrey a DF, de Monterrey a Laredo, y crucé la frontera y llegué hasta acá.
Según Dania Iris, los deportistas cubanos no tienen esperanzas para el futuro, aún con las nuevas medidas del gobierno.
Nosotros nunca, por ejemplo, podemos compararnos con ningún deportista de otros países, no solamente de este, de varios, porque nosotros nos comparamos con alguno de ellos y vemos que un simple deportista que no llega ni a selección, económicamente está mejor que tú. Así pasa, no pagan muy poco. Entrenamos muchísimo y nos ofrecemos muchísimo y no vemos nada. Y por eso que hay tantas desertores en nuestro país, por eso que desertamos casi la mayoría.
También confía en que tiene por delante un futuro diferente al que hubiese aguardado en Cuba.
Bueno, mi futuro en este país sí lo veo bastante bien, aquí sí, porque aquí todo es mejor que allá, todo. Lo único es que estoy lejos de mi familia, pero bueno, eso es pronto.
Tomás Regalado, Martín Noticias.
Pasando con América Latina, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció el martes el relevo del histórico ministro de Planificación del gobierno chavista, Jorge Giordani, uno de los mayores defensores del control de cambios que rige desde hace 11 años en el país.
Al hacer el anuncio en el popular barrio de Petare, estado de Miranda, el mandatario designó a Ricardo Menéndez, un geógrafo que se desempeñó hasta el martes como ministro de Educación Universitaria y que también fue ministro de Ciencias y Tecnología.
Giordani, de 73 años, fue el hombre que manejó la economía venezolana desde 1999, cuando Chávez asumió el poder.
Conocido como el profesor, es ingeniero electricista y entró en contacto con Chávez cuando el mandatario estaba en la cárcel tras su fallido golpe de Estado, y le sirvió de tutor en un trabajo académico.
En otras noticias, tenemos que American Airlines reducirá en un 80% la cantidad de vuelos semanales a Venezuela, informa Eduardo Luján.
La medida anunciada por la aerolínea se produce como una respuesta a la decisión del gobierno venezolano de no liberar 750 millones de dólares en ganancias, las que no se han entregado debido a los controles de intercambio. A partir del 2 de julio, American Airlines ofrecerá solamente 10 vuelos semanales y todos con destino a Miami. Jorge Suárez, un residente afectado por la suspensión, se pronunció en Caracas sobre la situación.
Realmente grave para nosotros los venezolanos porque hay demasiada demanda. Imagínate, si con los vuelos que tenían disponibles no se daban abasto, imagínate tú si lo van a reducir menos aún.
La Asociación Internacional de Transporte Aéreo afirmó que las aerolíneas miembros tienen 4.000 millones de dólares en ventas de boletos que no han podido recuperar debido a la lentitud en los mecanismos de control de la moneda en Venezuela. Otro venezolano también expresó su opinión.
Cada día van a haber menos aviones que van a volar hacia Venezuela. Eso es lo que va a pasar. Ya empezaron ellos y pronto serán más aerolíneas y llegará un momento que no quedará ninguna, solamente la del gobierno.
American Airlines declaró que ha ofrecido sus servicios por más de 25 años en Venezuela y que ese país fue su primer destino en América del Sur. Se conoció que el gobierno de Venezuela permitirá a partir de julio que las aerolíneas recuperen sus ganancias a la tasa de 50 bolívares por cada dólar. Eduardo Luján, Martín Noticias.
Exactamente a las 7:10 minutos de la mañana.
El movimiento uribista, Centro Democrático y un sector de los conservadores representados por la excandidata presidencial Marta Lucía Ramírez declinaron el llamado del mandatario colombiano Juan Manuel Santos de unirse a su proyecto para buscar la paz con las guerrillas.
Francisco Santos, quien fue vicepresidente durante el gobierno de Álvaro Uribe, pertenece al Centro Democrático y primo hermano del presidente. Declaró el martes a Blue Radio que agradecen la invitación, pero no van a participar. Subrayó que vamos a buscar el equilibrio en el proceso de paz.
En su primera rueda de prensa, después de ser reelegido el domingo, Santos llamó el lunes a todos los colombianos, incluidos los del Centro Democrático, a hacer un esfuerzo total para sacar adelante el proceso abierto en el 2012 con las FARC en Cuba y las conversaciones con el ELN que están en fase exploratoria.
Y la fiesta del fútbol se vive en Brasil y en el resto del mundo mientras se continúan las protestas en el país por la celebración del evento más importante de ese deporte. Nuestro colega Jorge Orellana preparó esta nota.
Los brasileños viven entre la fiesta, la alegría y las protestas. A 6 días de iniciado el Mundial de Fútbol de la FIFA en Brasil, continúan las protestas en varias ciudades. En Natal, varias personas han sido detenidas. Fue el punto y final de una protesta en la que los manifestantes también volvieron a reiterar su descontento por los gastos realizados en la Copa Mundial de Fútbol.
Los políticos no se preocupan por saber si queríamos ser la sede de la Copa. Nuestros hospitales, nuestra seguridad son precarios y se han gastado miles de millones en estos estadios.
En Curitiba, otro grupo de manifestantes destruyó escaparates de varias sucursales bancarias y tiendas. Sin embargo, las protestas van disminuyendo. La alegría va tomando cuerpo. La ciudad se embellece cada día más con la algarabía y los colores de los países que participan. En las plazas y en los denominados centros del Fast Fest continúa la fiesta y la alegría por el Mundial de Fútbol. Miles de personas, miles de turistas que han llegado de varias partes del mundo para apoyar a sus equipos, celebran los triunfos de sus equipos. Incluso más allá de las fronteras, en cada uno de los países que siguen de cerca la presentación de sus selecciones, el pueblo vibra y vive con ellos. Estados Unidos no es la excepción. El presidente Barack Obama, tras el triunfo de Estados Unidos sobre Ghana, dijo:
Go Team USA, show the world what we're made of.
Jorge Orellana, Martín Noticias.
7:12 minutos.
Estados Unidos confirmó el martes la captura de un sospechoso clave en el asalto del 2012 al consulado en Bengasi, en Libia, que causó la muerte al embajador Christopher Stevens y a otros 3 estadounidenses.
El Departamento de Defensa precisó que una unidad de operaciones especiales junto a autoridades policiales libias arrestaron el domingo a Ahmed Abud Kataya cerca de Benghazi y lo retienen en un lugar seguro fuera de Libia.
Kataya fue identificado como un alto líder de la rama de Benghazi del grupo terrorista Ansar al-Sharia en Libia.
Varios funcionarios del gobierno dijeron que el presunto terrorista está retenido a bordo de una unidad naval norteamericana. El presidente Barack Obama indicó que Kataya es conocido o conducido hacia Estados Unidos para que enfrente juicio por cargos de asesinato.
Obama explicó que hace poco autorizó el operativo de captura de Kataya. Voceros del Pentágono dijeron que en el operativo no hubo bajas civiles y que el equipo partió de Libia sin novedad.
Más temas internacionales: Estados Unidos envió soldados a Bagdad para defender su embajada y está cooperando con el gobierno iraquí en asuntos de inteligencia con el objetivo de frenar el avance de insurgentes islamistas. Los detalles con Lina Correa.
Los anuncios del presidente Barack Obama llegaron cuando el movimiento rebelde yihadista El Levante se encontraba a menos de 60 kilómetros de Bagdad.
El mandatario anunció al Congreso que 275 soldados estarán en Irak, pero su misión no incluye participación en operaciones militares. Sin embargo, un portaaviones estadounidense con capacidad para albergar 40 aviones de guerra y 2 barcos lanzamisiles ya están en el Golfo Pérsico. Mientras los cuestionamientos crecen, el Departamento de Estado delineó el alcance de la misión.
Este personal militar está allí para la seguridad de la embajada. Este es su objetivo, esta es su función. Esto está ligado con el anuncio que hicimos el domingo sobre la reubicación de parte de nuestro personal y el hecho de que algunos de ellos llegarían para ayudar con la seguridad allí.
Personal estadounidense también coopera en inteligencia con las autoridades iraquíes. Esa misión busca mapear los sitios que serían blanco de ataques aéreos en caso de que ellos sean autorizados. Para esta función, el presidente cuenta con 100 miembros de operaciones especiales que están listos en caso de que se decida su participación. Pero la estrategia estadounidense aún está en etapa de planeación.
Ellos necesitan tomar decisiones en el frente político para ser más inclusivos y no gobernar de manera sectaria. Pero el presidente está considerando un amplio rango de opciones y analizando factores que incluyen los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos.
Bien, son las 7:15 minutos de la mañana en nuestros relojes y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer en esta mañana de miércoles. Lucy García, que es de Santiago de Las Vegas, Moisés López, del barrio de Jesús María, allá en La Habana, Cuba. Tenemos aquí en el control del sonido a Teo Giró, que es de Santiago de Cuba, en la producción Ernesto Morales Rapiza, que es de Bejucal. Y te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río, de San Juan de los Remedios, Villaclara, Cuba, cerquitica de Tahuayabón. Bueno, de aquí a las 7:30 de la mañana, pues tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, páginas deportivas a cargo de García Toledo. Estaremos por acá echando un vistazo a qué nos brinda nuestra página de internet hoy, martinoticias.com. Seguiremos escuchando notas con Lucy y escuchando más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
De corazón, aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
Acerca de su política migratoria, el gobierno de los Estados Unidos ha indicado:
es política del gobierno de los Estados Unidos apoyar la inmigración ordenada y segura. El gobierno de los Estados Unidos no apoya o alienta la inmigración ilegal.
Y tenemos el estado del tiempo con Lázaro Domínguez, que llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? La onda que se extiende sobre las aguas del suroeste del Caribe y el Golfo de los Mosquitos está hallando vientos del oeste en la altura que le están impidiendo su desarrollo. Aún así, persiste un amplio patrón de nublados y lluvias intensas que cubren desde Costa Rica hacia el norte, sobre Bluefield y Puerto Cabezas, hasta Cabo Gracias a Dios y el nordeste de Honduras. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, hoy tendremos cielos parcialmente nublados en la mañana, pero aumentando a nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias occidentales y centrales. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Bueno, y en las noticias deportivas podríamos tener, bueno, la Copa Mundial de Fútbol, que está rojo vivo, y pelota de Grandes Ligas Profesional, claro, con García Toledo. Adelante.
Vamos a dar los resultados del Mundial de Fútbol, los partidos celebrados el martes.
México y Brasil empataron a cero y el equipo de Bélgica le ganó 2-1 al equipo de Argelia. Rusia y Corea también empataron, pero a un gol por cabeza. Y en las grandes ligas, tenemos que en la Liga Americana, los Orioles de Baltimore se impusieron 7-5 a los Rayos de Tampa. González ganó por cuarta vez, también tiene igual número de derrotas. Bedar perdió su quinto partido, tiene 3 victorias y Britton salvó su juego número 8 de la temporada. Por el equipo de Tampa, Junior Escobar batió de 3-0 con una carrera impulsada y San Rodríguez de 4-1 con una carrera impulsada y una carrera anotada. El equipo de las Medias Rojas del Boston le ganó 2-1 a los Mellizos del Minnesota. Lester obtuvo el triunfo, tiene 8-7 en su récord. Hodges perdió por tercera vez, tiene 7 victorias y Mujica salvó su segundo juego de la temporada. Por el equipo de Minnesota, Kendrick Morales bateando de designado batió de 4-0. En otro partido, los Reales de Kansas City aplastaron a los Tigres de Detroit y llegaron al primer lugar de su división. 11-4 fue el marcador. Ventura, el vencedor, tiene 5-5 ahora. Scherzer, el ganador del premio Cy Young del año pasado, perdió por tercera vez, tiene 8 victorias. Por el equipo de Kansas City, Eric Hosmer de 5-0 con una carrera impulsada. Por Detroit, Julio Martínez de 4-3 con una carrera anotada. Castellanos de 4-0 con una carrera impulsada. Y Ávila de 2-0 con una carrera anotada. Los Yankees de Nueva York le ganaron 3-1 su partido a los Azulejos de Toronto. Tanaka, el japonés, ganó por 11ª vez y tiene solamente una derrota. Stroman perdió su segundo partido, tiene 3 victorias y Robertson salvó su juego número 17 de la temporada. En otro partido, los angelinos de Los Ángeles en Anaheim le ganaron 9-3 a los Indios de Cleveland. Shoemaker, el vencedor, su cuarta victoria, tiene una derrota. Tomlin perdió por cuarta vez, tiene igual número de victorias. Por el equipo de los angelinos, Raúl Ibáñez de 3-1 con una carrera anotada. En un juego interliga, las Medias Blancas del Chicago se impusieron 8-2 a los Gigantes de San Francisco. Tanks fue el vencedor, tiene 6 ganados y 5 perdidos, y Caín perdió por quinta vez, tiene una victoria. Por equipo de las Medias Blancas, José Abreu de 4-1 con una carrera anotada, Ramírez de 4-1 también con una carrera anotada, y Vicido de 4-2 con 2 carreras impulsadas y 2 carreras anotadas. Y hasta aquí los deportes.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Plantea el político español Ángel Carromero ante la ONU la necesidad de que se investigue la muerte de los opositores cubanos Osvaldo Payá y Harold Cepero. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, releva de su cargo al ministro que manejaba la economía del país desde el 1999. Conservadores colombianos declinan el llamado del presidente Juan Manuel Santos de unirse a su proyecto de paz con las guerrillas. Y Estados Unidos llevará a juicio a uno de los líderes del ataque a su consulado en Bengasi, Libia, en el 2002.
Bueno, el segmento de la página web llega a ustedes por cortesía de martinoficial.com. Todo el acontecer de Cuba y el mundo y todo lo que necesites saber sobre radio y televisión. Martín está al alcance de tus dedos a toda hora en martinoficial.com. Y buenos días al colega Rolando Cartaya.
Buen día, Oscar, Moisés. Saludos a los oyentes y vamos con los últimos titulares que ingresaron a nuestro portal de internet. Comparece empresario canadiense preso ante tribunal cubano. Saito Magián, un importador de automotores, llevaba 2 años y medio en la cárcel, acusado de corrupción. La falta de garantías procesales hace suponer un resultado predeterminado, advirtió un portavoz familiar. Cuba reconoce 6 casos de virus chikungunya. Una nota del Ministerio de Salud Pública asegura que se trata de personas que viajan frecuentemente a países del Caribe. Perros y policías en calles de Bayamo ante juicio al rapero El Crítico. Los uniformados copan las esquinas en grupos de 3 y 4, acompañados por pastores alemanes. El 20 de junio será juzgado Ángel Junier Ramón Arzuaga del dúo Los Hijos que Nadie Quiso. Esta última historia figura entre las más leídas en las últimas horas en nuestro sitio web, junto con las siguientes. Antonio Castro, pelotero, golfista y pescador. Tras ganar en 2013 la Copa Montecristo de Golf en Varadero, el llamado Playboy de la familia Castro corona ahora en la edición 64 del torneo de pesca de la aguja Ernest Hemingway. Salario promedio cubano sube a casi $20 al mes. Según la Oficina Nacional de Estadísticas, subió un 1% en 2013 y alcanzó la cifra de 471 pesos, aproximándose a los $20. Esto confirma la tendencia de ligeros incrementos en los últimos años. Varadero pierde un metro de playa cada año y Cuba corre el peligro de perder 2.700 kilómetros cuadrados en los próximos 40 años si continúa aumentando al ritmo actual el nivel de las aguas costeras. Y los gigantes firman al jardinero cubano Daniel Carbonell por 4 años y $1.400.000. Carbonell huyó de Cuba en octubre de 2013 y viajará desde México a Arizona en cuanto reciba la visa de trabajo. Todo esto y mucho más lo puede encontrar en martinoticias.com.
Gracias, Cartaya.
La Cuba joven.
Pregúntale a La Habana.
Su música y sus canciones. Escúchelas en martinoticias.com.
Nadie le importa nada. Tengo una raza oscura y discriminada.
Exactamente a las 7:25 minutos de la mañana. Y por acá, claro, estamos de regreso con Lucy. Buenos días, Lucy. Adelante.
Gracias. El cuarteto de cuerdas alemán dará concierto y capacitará a músicos en Costa Rica. Este cuarteto de cuerdas, llamado Minguet, brindará un concierto gratuito y capacitará a músicos. Minguet Quartet es considerado una de las mejores agrupaciones de cuerdas en la actualidad y estará de gira en Costa Rica con el objetivo de ofrecer clases maestras a músicos costarricenses y un concierto gratuito. Se presentarán en el marco de una gira regional organizada por el Instituto Goethe en México y que también abarca Panamá, El Salvador, México y Guatemala. La visita del Minguet Quartet tiene como objetivo el intercambio entre músicos destacados a través de las clases maestras y también es una gran oportunidad para que el público pueda escuchar un grupo de tan alto nivel de manera gratuita. El cuarteto Minguet es considerado una de las mejores agrupaciones de cuerdas de la generación actual y cuenta con una larga historia de éxitos desde su fundación en 1988. El nombre del cuarteto viene del filósofo español Pablo Minguet, quien en el siglo XVIII intentó abrir un camino hacia las bellas artes para su gente. En Miami, Lucy García, Martín Noticias.
Y este segmento musical llega a ustedes por cortesía del Encanto. Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías, el de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde, por las frecuencias de Martí a través de martinoticias.com.
Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías.
Hoy en Farándula hablaremos sobre el lanzamiento del nuevo disco de la cantante y actriz Jennifer López. No se lo pierda.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
Bueno, son las 7:31 minutos de la mañana en nuestros relojes. Sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana. La portada informativa de Radio Martí avanzando contigo. Hoy miércoles, mitad de semana, estamos a 18 de junio del 2014. Vamos con más informaciones. Si pasamos con Moisés López y los titulares.
Denuncia el legislador cubano-americano Mario Díaz-Balart el arresto en Cuba del opositor Jorge Luis García Pérez Antúnez y su esposa. Afirma opositora venezolana que las autoridades no tienen pruebas para acusarla de conspirar contra el gobierno. El fundador de Wikileaks, Julian Assange, ofrecerá una rueda de prensa con el gobierno de Ecuador. Y el primer ministro de Irak, Nouri al-Maliki, destituyó a altos oficiales del ejército por huir del campo de batalla.
Y pasamos con las informaciones en detalle. El congresista republicano Mario Díaz-Balart denunció el arresto del líder opositor en Cuba, Jorge Luis García Pérez, conocido como Antunes, y su esposa Iris Pérez Aguilera.
Díaz-Balart afirmó en un comunicado que una vez más el régimen brutal de Castro arrestó a Antunes y a su esposa Iris, violando todos los derechos humanos.
El congresista añadió que la represión en Cuba ha aumentado, no obstante, los intentos de la administración del presidente Barack Obama de atenuar el régimen con menos sanciones y más visas a connotados castristas.
Con el arresto de estos y otros valientes activistas y la injustificable presión del estadounidense Alan Gross, debemos endurecer las sanciones contra la dictadura de Castro y la eliminación de los llamados viajes de pueblo a pueblo, afirma el congresista.
Díaz-Balart añadió que se deben incrementar las sanciones con un máximo de penalidades y prohibiendo las visas, que solo ayudan al régimen a que continúe abusando de los derechos humanos.
Un grupo de damas de blanco fueron detenidas por la policía política en la provincia de Holguín. La activista Berta Guerrero Segura nos informa.
Quiero denunciar al mundo lo que está sucediendo en estos momentos con las damas de blanco aquí en la provincia de Holguín. Nosotras vamos a realizar mañana, día 18, nuestro hotel literario, y desde el día de ayer fueron detenidas Milady Cabrera Leiva, María Teresa García Rojas, Gileni Aguilera Santos. Ellas fueron detenidas desde ayer por el mediodía y alrededor de las 3 de la tarde fue otra detenida. Trasladada Gileni hacia Freire, un municipio donde la soltaron anoche, la dejaron en unos lugares llenos de fango, de pantanos, alrededor de las 10 de la noche, violando así sus derechos de llegar aquí a mi vivienda, que es la sede de las Damas de Blanco, a realizar nuestro teques mañana.
Son las 7:34 minutos. El número 83 de la revista de arte y literatura Unión está a la venta en Cuba, tras una serie de escándalos. El diario digital 14 y medio reporta que los ejemplares han llegado finalmente a varias librerías habaneras y que en la página 30 aparece la nota de Vicente Echerri que generó la controversia.
Según explica Diario de Cuba, el lanzamiento de la revista fue suspendido por la inclusión de Echerri, un escritor del exilio que critica el sistema cubano de gobierno. Ante ese acto de censura, el jefe de la redacción de Unión, Carlos Velasco, renunció a su puesto.
14 y medio también informa que la revista no hace mención alguna a la condición de exiliado de Echerri ni de sus críticas. Se le describe como autor de los poemas La luz en la piedra y Casi de memoria, además de sus relatos Doble nueve.
La líder de la oposición venezolana María Corina Machado dijo que las autoridades no tienen pruebas para acusarla de conspirar contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Jorge Orellana informa.
Hay una dictadura que acorrala la disidencia en Venezuela. Así se evidencia con la denuncia sobre supuesto magnicidio en Venezuela, afirmó María Corina Machado tras declarar por casi 8 horas. La dirigente de la oposición venezolana, María Corina Machado, dijo que las autoridades no tienen pruebas para acusarla de conspirar para derrocar al gobierno de Nicolás Maduro. La exdiputada venezolana María Corina Machado, al salir del Ministerio Público donde testificó, dijo:
fue una declaración muy extensa en la cual, con toda la tranquilidad, hablé con la verdad, y para mí ha quedado más evidente que nunca que no hay ningún elemento que puedan utilizar para inculparme de delito alguno, porque yo he cumplido y seguiré cumpliendo mi deber como diputada a la Asamblea Nacional de todos los venezolanos. Vamos a conquistar la democracia y la libertad, y va a preservar en Venezuela, en este proceso de transición a la democracia, la justicia y la verdad.
Entre tanto, el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, que se encuentra en Brasil, en una declaración publicada por Folha de São Paulo, dijo que Venezuela es un caso emblemático de debilitamiento de las instituciones democráticas. El continente está pasando por desafíos como la consolidación democrática, y Venezuela es un caso emblemático del debilitamiento de las instituciones democráticas en Venezuela, dijo Biden. Jorge Orellana, Martín Noticias.
Son las 7:36 minutos. El fundador de Wikileaks, Julian Assange, ofrecerá una rueda de prensa con el gobierno de Ecuador al cumplirse este jueves 2 años desde que se refugiara en la embajada ecuatoriana en Londres para evitar su extradición a Suecia.
El ministro de Exteriores de Ecuador, Ricardo Patiño, dijo este martes que Assange, que en julio cumplirá 43 años, dirá unas palabras en un evento en el que se conectará con las autoridades en Quito.
También periodista buscado por Estados Unidos por la revelación en el 2010 de cables diplomáticos confidenciales y de abusos cometidos en Irak, se refugió en la Embajada de Ecuador el 19 de junio del 2012 para evitar su extradición a Suecia, que le reclama para interrogarle por presuntos delitos sexuales en el 2010.
La situación de los niños centroamericanos que viajan solos a Estados Unidos será el tema prioritario de la reunión del vicepresidente Joe Biden con mandatarios de la región. Silvino Mendoza nos informa.
La lucha contra el narcotráfico en Centroamérica, la reforma migratoria y el fenómeno de los niños de la región que viajan solos a Norteamérica en busca de un futuro mejor serán temas dominantes durante la visita a Guatemala este viernes del vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden. En el noticiero del gobierno de Guatemala, el presidente Otto Pérez Molina dijo que ratificará al vicepresidente Biden la petición para que el gobierno de Estados Unidos otorgue el estatus de protección temporal TPS a los guatemaltecos que en forma irregular hayan ingresado a ese país antes del año 2011.
Obviamente el vicepresidente y Estados Unidos está con la preocupación de los niños migrantes no acompañados. Ese es un tema que seguramente se va a abordar. Nosotros hemos dado pasos importantes aquí y se ha estado trabajando. Además de eso, nosotros vamos a hablar sobre los migrantes en general, especialmente los guatemaltecos que están allá. Y yo le voy a reiterar al vicepresidente Biden la solicitud que nosotros tenemos para que los guatemaltecos que están allá desde antes del 2011 les pueda ser otorgado el estatus temporal.
Durante su visita a Guatemala este viernes, el vicepresidente de los Estados Unidos se reunirá con el presidente guatemalteco Otto Pérez Molina, con el presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Serén, y una delegación de alto nivel del gobierno de Honduras. Desde Guatemala, Silvino Mendoza, Martí Noticias.
Son las 7:39 minutos. El primer ministro de Irak, Nuri al-Maliki, destituyó a altos oficiales del ejército iraquí y anunció que estos serán sometidos a un juicio militar por huir del campo de batalla sin haber recibido ninguna orden en ese sentido.
Al-Maliki dijo en un comunicado que como jefe supremo de las Fuerzas Armadas aplicará el artículo 78 de la Constitución para castigar a aquellos oficiales que no han llevado a cabo sus obligaciones con los iraquíes.
Entre los cesados se encuentra el comandante en jefe de la norteña provincia de Nínive, la primera en caer bajo control de los yihadistas que se dirigen ahora rumbo a Bagdad. Irán, Estados Unidos, Rusia, China, Gran Bretaña, Francia y Alemania celebran la quinta ronda de conversaciones en busca de rescatar las posibilidades de un acuerdo sobre la disputada actividad atómica de Irán. Miguel Ángel Rivera con los detalles.
Las seis potencias mundiales e Irán continuaron su quinta ronda de negociaciones nucleares en Viena con la esperanza de salvar un acuerdo sobre la creación y utilización de energía nuclear en ese país. Con el tiempo que apremia para que pueda ser evitada una extensión arriesgada de las conversaciones, los diplomáticos encaran inmensos retos para llegar a un acuerdo sobre el futuro del programa nuclear iraní en menos de 5 semanas. Sin un consenso, el Oriente Medio enfrentaría el riesgo de otra guerra si Israel, quien ve un programa nuclear iraní como una amenaza existencial, ataca las instalaciones nucleares de la República Islámica. Teherán niega tener alguna intención militar con su campaña de energía nuclear, diciendo que está dirigida a generar electricidad y producir isótopos para tratamientos médicos. Se espera que las conversaciones entre Irán, Estados Unidos, Rusia, China, Gran Bretaña, Francia y Alemania en la capital austríaca duren hasta este viernes y prosigan durante el mes próximo hasta su cumplimiento antes del plazo del 20 de julio.
Bueno, son las 7:41 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 8 tenemos para ustedes en la continuación de tu cita de hoy tempranito y de mañana, más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas están hoy a cargo de García Toledo. Estaremos escuchando el habitual comentario que nos brinda Miguel Cosío. Seguiremos escuchando notas de interés que nos regala Lucy y un poco de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Te vendo un loro, un colchón, un carro, un juego de pluma, también te vendo un trombón.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con los clasificados más importantes de la isla.
El Revoltillo, y estoy muy contento porque como siempre me acompaña mi faro, mi luz, mi guía, Ramón Morel de Oro.
Yo siempre te lo he dicho, mi hermano, que el día que te muera vas a necesitar otra caja para la lengua.
Revoltillo, a mí, Revoltillo, a mí, Revoltillo.
El Revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa tu bolsillo.
Pasamos con pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Persiste la onda en los niveles medios y altos de la atmósfera que se extiende desde las aguas del Atlántico sobre el grupo de las Bahamas, las provincias centrales cubanas y el mar Caribe Occidental. En cuanto a la baja fría que se halla en el seno de esta onda, se ha movido desde el norte de las Bahamas hacia la región de Jacksonville y ello debe provocar una disminución en la actividad de las tormentas eléctricas sobre el sur de la Florida y la zona de los Cayos. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, hoy tendremos cielos parcialmente nublados en la mañana, pero aumentando a nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias occidentales y centrales. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este, pero poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Bueno, y este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía de Alduro y Sin Guantes. Todo lo que desea saber acerca del mundo de los deportes, en la voz de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com.
Vamos a dar los resultados de los juegos efectuados en grandes ligas en la Liga Nacional. Los Marlins de Miami, jugando aquí en Miami, le ganaron 6-5 a los Cachorros de Chicago. Dyson, haciendo su debut en las grandes ligas, ganó el partido, tiene 1-0 ahora. Sitter perdió por segunda vez, tiene 2 victorias. Y Gisek salvó su juego número 16 de la temporada. Por los Marlins, Eneide Echeverría de 5-4 con una carrera anotada. El equipo de los Phillies de Filadelfia le ganó 5-2 a los Bravos de Atlanta. Kendrick obtuvo su tercer triunfo, tiene 6 derrotas. Santana perdió por cuarta vez, tiene 5 victorias. Y Papelbon salvó su juego número 16 de la temporada. En otro partido, los Cardenales de San Luis se impusieron 5-2 a los Mets de Nueva York. Waka fue el vencedor, tiene conteo parejo de 5 ganados y 5 perdidos. Nice perdió por cuarta vez, tiene 3 triunfos. Y Nesek salvó su juego número 2 de la temporada. Por el equipo de los Cardenales, John Jay batió de 5-2 con una carrera anotada y una carrera impulsada. Los Rojos del Cincinnati se impusieron 6-5 a los Piratas del Pittsburgh. Ondrušek, el ganador, 2 victorias y 2 derrotas en el campeonato. Grilly perdió por segunda vez, no tiene victoria. Y Chapman salvó su juego número 12 de la temporada. Por los Rojos del Cincinnati, Brian Peña de 4-0 con una carrera impulsada. Y por los Piratas, el pívot Gaby Sánchez de 1-0. El equipo de los Cerveceros en Milwaukee le ganó 7-5 a los Diamondbacks de Arizona. Lowe obtuvo su octavo triunfo de la campaña con 2 derrotas. Marshall perdió por segunda vez, tiene 2 victorias, y Rodríguez salvó su juego número 22 de la temporada y es el líder de las Grandes Ligas. En juego interliga, los Nacionales de Washington le ganaron 6-5 a los Astros de Houston. Roark ganó su sexta decisión frente a 4 derrotas. Kochel perdió por cuarta vez, tiene 8 victorias. Y Soriano salvó su juego número 14. Por el equipo de los Astros, Matt Domínguez de 5-2 con una carrera anotada y una carrera impulsada. Y en un juego interliga, los Marineros de Seattle ganaron 6-1 a los Padres de San Luis. El cubano Elías ganó su sexta victoria, tiene 5 derrotas. Stolt perdió por 9ª vez, tiene solamente 2 victorias. Y hasta aquí los deportes.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Denuncia el legislador cubano-americano Mario Díaz-Balart el arresto en Cuba del opositor Jorge Luis García Pérez Antúnez y su esposa. Afirma opositora venezolana que las autoridades no tienen pruebas para acusarla de conspirar contra el gobierno. El fundador de Wikileaks, Julian Assange, ofrecerá una rueda de prensa con el gobierno de Ecuador. Y el primer ministro de Irak, Nuri al-Maliki, destituyó a altos oficiales del ejército por huir del campo de batalla.
Y momento de hacer contacto por acá, como de costumbre, hasta ahora con Miguel Cosigo. Miguel, muy buenas y bienvenido.
Gracias, Oscar. Saludos y buenos días, Oscar. La Universidad Internacional de la Florida publicó una encuesta sobre el tema de la política hacia Cuba. Y tú sabes que esto ha sido, yo te diría que una corriente en las últimas fechas. Primero hubo una carta abierta al presidente Barack Obama en que un grupo de unas 44 personalidades le manifestaba al presidente Barack Obama que debía flexibilizar el embargo y, entre otras cosas, cambiar en algún sentido la política hacia Cuba. Después salió otra encuesta con resultados o pedidos parecidos. Salieron algunos extractos del libro de la ex secretaria de Estado Hillary Clinton, Decisiones Difíciles, en el que también ella revelaba su posición respecto a la política, cuál debería ser la política hacia Cuba, y ahora sale este sondeo de FIU, la Universidad Internacional de la Florida. Varias cosas rápidamente, Oscar. Primero, en el tema del embargo, un tema que ha sido polémico históricamente aquí en el exilio y también en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, la encuesta se realizó entre 1,000 personas, en todos cubanos o cubano-americanos, algunos votantes inscritos y otros simplemente residentes aquí en el sur de la Florida. El 52% está a favor de la flexibilización del embargo o levantar el embargo. Ahora, anoche yo escuchaba a los autores de la encuesta y según lo que explicaban, el margen de error lo que marcaba es que hay un 50-50, es decir, que el tema del embargo sigue dividiendo las opiniones aquí. Otros resultados interesantes: una mayoría está a favor de los viajes de los estadounidenses, no de los cubanos americanos, sino de todos los estadounidenses hacia Cuba, una apertura hacia mayor comercio, restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, y tres cosas curiosas, Oscar. Una mayoría también está a favor de la ley de ajuste cubano, que es la que nos ampara a la mayoría de los cubanos que llegan a este país, a favor de la política pies secos y pies mojados. Y lo que me llamó la atención, sí, y aquí va el punto, Carlos, una gran mayoría, por ejemplo, entre los cubanos que han llegado del año 95 al 2014 para acá, el 56% está a favor de mantener al gobierno de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Y en el caso de todos los votantes registrados, la cifra aumenta en un 70%. Es decir, lo que te está diciendo esto es que si de este lado de la orilla hay una visión sobre flexibilizar las relaciones con Cuba, sí, lo que sigue considerando tanto el votante como el cubano que vive aquí en el sur de la Florida es que el gobierno cubano sigue siendo el obstáculo para las relaciones, y hay que mantener una política dura en ese sentido, sobre todo en esto de la lista de países terroristas. Así que interesante la encuesta, una encuesta polémica, ya ha traído la polémica aquí al sur de la Florida. Lo cierto es que ayer también escuchaba al autor de la encuesta que decía, pero todo esto puede no valer nada si realmente el gobierno de Cuba no da un paso hacia la apertura en las relaciones bilaterales, Oscar.
Definitivamente, Miguel, muchísimas gracias, magnífico día para ti. Mañana te esperamos a la misma hora.
Un saludo.
Un saludo, gracias. Bueno, son las 7:52 minutos de la mañana por acá, claro, estamos. Te regreso con Lucy. Buenos días, sí, adelante.
Gracias. Análisis científicos han verificado la autenticidad de un autorretrato del pintor holandés Rembrandt, donado en el año 2010 al National Trust británico, un organismo que vela por el patrimonio cultural del Reino Unido. 8 meses de pruebas científicas y exámenes exhaustivos han disipado las dudas sobre la autoría del cuadro, que tiene un valor estimado en 30 millones de libras, 37 millones de euros. La pintura, que se había atribuido a un pupilo del maestro holandés, se encuentra ahora expuesta en las paredes de la abadía de Buckland, en el condado inglés de Devon, al sureste de Inglaterra. El óleo se encuentra en el que fuera en el siglo XXI el domicilio del corsario, explorador y comerciante de esclavos inglés Francis Drake, y su autoría habría sido todo un misterio durante los últimos 40 años. Este cuadro fue cedido al National Trust hace solamente 4 años como un obsequio de los herederos de Lady Samuel Whisbrough, cuyo marido, el filántropo Lord Samuel de Whisbrough, coleccionó numerosas pinturas durante su vida, muchas de ellas expuestas actualmente en la Galería Mansion House de Londres. Después de analizar la evolución del estilo del pintor y de llevar a cabo una nueva investigación sobre la pintura, a cargo del experto más renombrado en la obra de Rembrandt, Evan Weathering, el cuadro le fue de nuevo atribuido. Durante los últimos 8 meses, el óleo fue sometido a nuevos exámenes científicos que certifican su autenticidad, y esta obra no puede venderse por dedicarse a esa fundación a velar por el arte nacional en beneficio público. Rembrandt fue uno de los autores de autorretratos más prolíficos, y los expertos estiman que pintó entre 40 o 50 cuadros de sí mismo en óleos y utilizó su propio cuerpo como modelo en 32 grabados y 7 dibujos. En Miami, Lucy García, Martín Noticias.
7:54 minutos de la mañana.